Fue David y subió el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David con gran alborozo. Cada 6 pasos que avanzaban los portadores del arca de Yahvé, sacrificaba un buey y un carnero cebado. David danzaba con todas sus fuerzas ante Yahvé, ceñido de un efod de lino. David y toda la casa de Israel subían el arca de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos. Cuando el arca de Yahvé entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, que estaba mirando por la ventana, vio al rey David saltando y danzando ante Yahvé y le despreció en su corazón. Metieron el arca de Yahvé y la colocaron en su sitio, en medio de la tienda que David había hecho levantar. Y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Yahvé. Cuando se volvió a David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, le salió al encuentro y le dijo: «¿Cómo se ha cubierto hoy de gloria el rey de Israel, descubriéndose hoy ante las criadas de sus servidores como se descubriría un cualquiera?». Respondió David a Mical: «En presencia de Yahvé danzo yo, vive Yahvé, el que me ha preferido a tu padre y a toda tu casa, para constituirme caudillo de Israel, el pueblo de Yahvé, que yo danzaré ante Yahvé, y ante él me haré más vil todavía. Seré vil a tus ojos, pero seré honrado ante las criadas de que hablas». Y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Pues bien, con la lectura que acabamos de escuchar, que es del libro segundo de Samuel, del capítulo 6, que nos narra pues el traslado del arca de la alianza por el rey David a Jerusalén, a la ciudad de David, esta lectura nos introduce en el tema del que quiero hablaros en esta tarde, que es sobre una forma, entre comillas, una forma de alabanza, que es la alabanza con el cuerpo. Mejor dicho, la expresión corporal de la alabanza. Porque no es que haya distintas formas de alabar, por eso digo, entre comillas, una forma de alabar. La alabanza es única. Solo hay una forma de alabar, que es la del hombre con todo su ser, en cuerpo, alma y espíritu. Después habrá diferentes expresiones de la alabanza, pero solo es una, en la totalidad del ser. Y según estábamos hoy orando y según han ido las canciones, la música y demás, pues esto que desde hace un tiempo tenía en mi corazón, tenía ganas de hablaros de esto, de la expresión corporal de la alabanza, he sentido que aunque hoy estemos pocos y que a lo mejor, pues bueno, no sé, pues he sentido que era el momento de compartirlo con vosotros. Luego os contaré más cómo esto llegó a mi corazón, pero no sé, hoy quizás lo he sentido de una forma particular, que era el momento ahora de compartirlo con vosotros. Somos un pueblo de alabanza, a mí me encanta hablar de la alabanza, la Renovación Carismática somos un pueblo de alabanza y aquí Fray Escoba somos una comunidad de alabanza y siempre me gusta hablar de la alabanza en mi comunidad. Pero en este caso, lo que es con el cuerpo es una cosa que lo llevo en lo más profundo de mi ser y que a mí me ha costado y supongo que a muchos de vosotros también os ha costado o a muchos todavía puede que os cueste. Sin embargo, yo creo que aquí, en medio de mi comunidad, a mí no me importa, como el rey David, hacer el ridículo, entre comillas, porque no estoy bailando, ni estoy levantando los brazos, ni estoy cantando delante de nadie. Estoy en mi comunidad y haciéndolo delante del Señor, como alabanza. ¿Y qué es la alabanza? La alabanza es el hombre íntegro, como he dicho, en su cuerpo, con alma y espíritu, según la división antropológica que hace San Pablo y que luego Santo Tomás de Aquino también repite, el hombre en cuerpo, alma y espíritu se sumerge en el gozo de su Señor, con todo su ser, con todo su corazón. Y de ese sumergirse en el gozo de su Señor, de ahí surge la alabanza. Y comprender lo que es la palabra sumergir, sumergirse no es meterse simplemente. Cuando nos sumergimos en algo, si nos sumergimos, por ejemplo, en el agua, no es que nos metemos en el agua hasta los tobillos o hasta la rodilla o que chapoteamos en el agua. Cuando nos sumergimos en el agua quiere decir que nos empapamos del agua, que salimos transformados por el agua. Aunque llevemos un traje de neopreno, salimos calados por el agua. Pues eso es lo que nos pasa cuando nos sumergimos en el gozo de nuestro Señor, con todo nuestro ser, que salimos transformados. Y desde ahí brota la alabanza, con todo nuestro corazón. Y el corazón, bíblicamente, sabéis que no es el órgano cardíaco, el músculo cardíaco con su perfeccionamiento anatómico y fisiológico, que también el corazón bíblicamente es el lugar donde están los sentimientos, los pensamientos, los afectos, nuestras emociones, pues desde ahí, desde nuestro propio corazón, con todas nuestras emociones, con todos nuestros sentimientos, con todo lo que tenemos dentro, surge la alabanza a este nuestro Dios, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu. Después se expresará de diferentes maneras. Habrá una expresión oral, una expresión verbal de la alabanza con los cantos, con los instrumentos, con la música, con el don de lenguas, los gestos de alabanza, la alabanza con el cuerpo, la alabanza con la danza, la alabanza con las lágrimas, que a mí en otro, no sé si hoy tendremos tiempo, pero sí que me gustaría hablar de las lágrimas de alabanza. No todas las lágrimas son de alabanza, pero sí hay unas lágrimas de alabanza. Y la alabanza con la adoración, con la postración, con el silencio, incluso con el silencio. Hay silencios que son silencios espesos, silencios pesados, que yo no dudo que cuando estamos en la presencia de Dios, el Señor está ahí, seguro, ¿no? Pero hay otros silencios que son silencios de alabanza. Y yo lo veo en vuestras caras, cuando a lo mejor el Señor nos regala un silencio, es que abro los ojos y no es un silencio de estos pesados, ausentes, es un silencio con los gestos, la forma de poner las manos, la forma de poner el cuerpo, la forma de mirar. Aunque estemos en silencio, es un silencio de alabanza. Pues con todo eso, con toda esa expresión de la alabanza, es con lo que alabamos a nuestro Señor. Y hay una definición preciosa de alabanza que dice, a mí me encanta, ¿no?, que dice que la alabanza es la aclamación que dirigimos a nuestro Dios para reconocer su poder, la grandeza de su majestad y su obra de salvación. Su obra de salvación ejecutada ya para cada uno de nosotros, ejecutada por medio de su Hijo, por Jesucristo, que es el que ha dado su vida por nosotros, el que nos ha rescatado con su preciosa sangre, el que ha saldado nuestra deuda. Él es el que nos ha salvado. Después nosotros podremos hacer las obras de salvación, pero no para salvarnos, sino las obras de los salvados, las que Él va haciendo en nosotros. Pero desde ahí brota la alabanza. No me digáis que no es precioso. Reconocemos el poder de Dios, reconocemos su majestad y reconocemos la grandeza de su salvación ejecutada en su Hijo Jesucristo. ¿Cómo no va a brotar la alabanza de nuestros labios? Con todo nuestro ser, no con nuestros labios solo, sino con nuestro cuerpo, desde lo más profundo de nuestro corazón. Como dice el padre Vicente Borragán, que el corazón dice que es el lugar recóndito donde Dios y el hombre se juegan la partida. Y ahí dice, en el hondón, en el hondón. Pues ahí, en el hondón. ¿Cómo no va a brotar la alabanza de nuestro propio cuerpo cuando nos sentimos ya salvados, cuando reconocemos la salvación ejecutada en Jesucristo? Y es que la alabanza es la plenitud de la salvación. La alabanza íntegra. Y cuando hablo de íntegra, hablo del cuerpo, alma y espíritu. Es verdad que el Señor conoce nuestros ritmos y respeta nuestros ritmos y jamás nos va a obligar a nada, jamás nos va a forzar a nada. A mí me cuesta levantar los brazos, a otros también os puede que os cueste o que os haya costado, pero el Señor va a respetar siempre nuestro ritmo. Si nosotros no levantamos los brazos, Él no lo va a levantar. Pero ¿cómo no vamos a levantar los brazos, aunque sea una cosa muy manida, cuando hablamos, por ejemplo, de que vamos a un partido de fútbol y vemos que cuando mete un gol nuestro equipo, pues saltamos y levantamos los brazos? ¿Cómo no lo vamos a hacer aquí, delante, en la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor que está aquí en medio de nosotros, con todo nuestro ser, repito, no solamente con nuestros labios, con nuestra boca, sino con todo nuestro ser, con nuestro cuerpo? ¿Y cómo no vamos a avanzar como hacía el rey David? Y es que la alabanza en nosotros produce una serie de frutos, ¿no? Y es que podemos venir aquí destrozados, como muchas veces venimos, ¿no? Destrozados con la carga de todo el día. Pero la alabanza produce, primero, es que nos quita a nosotros del medio, ¿no? Nos desplaza a nosotros mismos. Porque cuando empezamos a alabar, a veces forzados, ¿no? Porque, bueno, forzados entre comillas, repito, porque venimos aquí, sabemos que Él está presente y que vamos a alabarle. Pero aunque no tengamos ganas, empezamos a abrir los labios. Y para otros que puede decir, pues vaya ridículo, no lo están haciendo forzados. Pues no lo estamos haciendo forzados. Yo a veces vengo mal y me cuesta alabar, pero empiezo a abrir los labios y a alabarle con palabras desde el corazón. Y entonces ya estoy desplazándome a mí misma, le estoy poniendo a Él en el centro. Y cuando tú te desplazas a ti mismo, ya puedes tener los problemas que tengas, que los vas a ver con otras perspectivas. Porque a veces veces nuestros propios problemas nos pesan tanto, nos agobian tanto, que somos incapaces de ver nada más que lo que tenemos encima. Pero cuando empezamos a alabar, aunque sea abriendo nuestra boca un poco forzada, y repito, forzado entre comillas, pues cuando empezamos a alabar, nos desplazamos. No somos nosotros el centro es Él. Y cuando el centro es Él, se produce en nosotros una sanación. Todo lo hemos experimentado, cuando hemos venido mal, cuando empezamos a alabarle, y a veces dice, si parece que el peso que traía se me ha quitado. El problema existe, el problema no se va, pero sin embargo el peso, si esa carga negativa que traía ese problema sobre nosotros, eso va desapareciendo. En la medida que nosotros empezamos a alabarle, va desapareciendo. Y entonces se va produciendo una sanación, va desbloqueándonos, va desentaponando todas aquellas cosas que nosotros nos hemos ido poniendo, y surge una respuesta de gozo. Y el gozo, cuando estamos gozosos, lo primero es que se manifiesta y se expresa. No hay gozo si no lo expresamos. Eso nos pasa en la vida normal. Cuando tenemos el gozo, una alegría, necesitamos expresarlo con gesto, necesitamos expresarlo verbalmente y necesitamos compartirlo. No nos callamos y no nos quedamos con ello, necesitamos compartirlo. Pues de ahí surge la alabanza con el cuerpo, la alabanza con el alma, la alabanza con el espíritu. Por eso no son tres formas de alabar, hay una sola alabanza. La del hombre íntegro, como os decía. Y nosotros somos un pueblo de alabanza, pero realmente Dios no necesita nuestra alabanza para nada. Nosotros no tenemos un Dios tan vanidoso que, es que necesita que nosotros le alabemos para que Él se sienta Dios, para nada. No necesita ni nuestra liturgia, ni nuestros cultos, ni nuestra alabanza. Lo que lo necesitamos somos nosotros, porque nos produce esa serie de frutos, ¿no? De que nos desbloquea, nos sana, nos da una capacidad de discernimiento cuando empezamos a alabar, luego a veces cosas que no entiendes de tu vida o que no sabes qué hacer, tal. Sin embargo, de repente has encontrado la solución, cuando menos te lo piensas, ¿no? Pues esos son los frutos que la alabanza va produciendo en nosotros. Pero Él no es un Dios vanidoso que necesite nuestra alabanza. Que lo necesitamos somos nosotros. Como la alabanza tampoco es una oración. La alabanza es una forma de vida. Y la alabanza no es un acto concreto. La alabanza es un proceso. Es un proceso que Él va haciendo en nosotros. Y que, como os decía, va respetando nuestros ritmos. A veces nos cuesta alabar. Y bueno, pues Él será el que lo tenga que ir haciendo. Porque no es que nosotros alabemos. La alabanza es un don que recibimos. Que lo recibimos de Él. Y es el Espíritu Santo propiamente quien alaba al Padre en nosotros. No somos nosotros los que le alabamos. Por mucho que nosotros abramos la boca y pongamos nuestras palabras. Cuando hablamos de la alabanza como don, es el propio Espíritu Santo el que desde nosotros está alabando al Padre. Y eso es precioso. Por eso tenemos que dejarle también nuestro cuerpo, porque cuando el Espíritu Santo está moviendo de nosotros, cuando el propio Jesucristo en medio de nosotros está alabando al Padre, pues la alabamos con todo lo que tenemos. Si tenemos que bailar, si tenemos que postrarnos en tierra, si tenemos que arrodillarnos o si tenemos que saltar de júbilo, lo que sea. Es Él el que está alabando en nosotros. Por eso, cuando estamos en un pueblo de alabanza, algo se ha roto en nuestro interior para que podamos tener esta libertad de cuerpo, ¿no? Como decía antes Mame, vamos a danzar y vamos a bailar y vamos a brincar. Pues es que estamos ante nuestro Dios, ¿por qué no lo vamos a hacer? Y estamos en comunidad. Quien no lo haya sentido todavía, pues es un proceso, repito, es un proceso que el Señor va haciendo y cada uno pues tenemos nuestro tiempo. Pero ¿por qué no vamos a alabar con todo nuestro ser? ¿Por qué nos pesan a veces tanto las manos? Pues aunque nos pesen las manos, ¿no? Hay los gestos de la alabanza, como es, no sé, las manos alzadas. El gesto de las manos alzadas es de los más antiguos de la Biblia. El pueblo de Israel ya alababa delante de Yahvé y delante del muro, delante en el templo, alababa, como hemos cantado antes, subimos las manos, alzamos las manos, ponemos las manos en alto, ¿no? Que lo hemos cantado alto. Pues es uno de los gestos más antiguos. Y ya, pues no sé, ¿os acordáis también cómo Moisés cuando luchaba contra Amalek tenía las manos levantadas y según tenía las manos levantadas, pues iba ganando y cuando bajaba las manos, pues entonces la batalla empezaba a perder y Aarón tuvo que tener sujeto los brazos? Pues es un gesto muy antiguo, no es un gesto que no lo hayamos inventado nosotros, pero es el gesto de levantarse con todo el cuerpo. Hay un movimiento ascensional del cuerpo. Siempre tenemos la tendencia de decir que lo bueno está arriba, lo malo está abajo. Pues ese movimiento ascensional de que lo bueno está hacia arriba es nuestro cuerpo se levanta, se elevan nuestros brazos, ¿no? Pues por ejemplo, el gesto ese corporal de levantar los brazos en alabanza. El gesto de tener las manos abiertas, pues como el que está pidiendo, ¿no? Ante nuestro Dios, estamos pidiendo, aquí estoy, me presento ante ti, no tengo nada, mis manos vacías te las entrego. Hay otro gesto también que tenemos, que es a lo mejor como la de me rindo, ¿no?, las manos. Pues este gesto de me rindo ante tu presencia. Si el ladrón se rinde ante la policía, nosotros nos rendimos ante nuestro Dios, ¿no? Pues todos estos gestos que parecen que no tienen ningún significado, pues hacen que también, al estar nuestro cuerpo ya facilitando esa fluencia de la alabanza, nuestro corazón también está alabando. Hay un sincronismo entre el cuerpo y el espíritu, como os decía. No hay una alabanza física, otra alabanza espiritual, no. Hay una única alabanza, el hombre íntegro, cuerpo, alma y espíritu. Y esto no podemos separarlo nunca. Por eso yo os animo a que lo penséis, lo disfrutéis, más que pensarlo, lo disfrutéis, lo que es alabar, alabar con el cuerpo, alabar con la danza. Y la danza no es nuestra danza, como dice Sofonías, que estos días hemos estado leyendo Sofonías, es la danza que ya nuestro Santo Padre, Dios, está celebrando en el cielo por cada uno de nosotros. Él danza de gozo por cada uno de nosotros. La danza nuestra refleja la danza que Él ya tiene en el cielo por cada uno de nosotros. Por eso podemos danzar, por eso podemos bailar, cuando cantamos, cuando nos movemos, cuando sin ridículo, sin el sentido del ridículo. Dicen también que la alabanza es la forma de vida de los valientes, de los que han superado ya sus miedos interiores, sus miedos al qué dirán, sus miedos a lo que puedan pensar de cada uno de nosotros, y delante de Dios, en medio de la comunidad, alaban a su Señor. Han roto sus inhibiciones. No las hemos roto nosotros, las tiene que romper Él, porque si no, nosotros no podemos romperlas. Es el Espíritu Santo el que romperá nuestras inhibiciones para que nosotros podamos alabar a nuestro Dios con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, con todo lo que tenemos, con todo lo que nos ha dado. Por eso, algo que yo había sentido hace tiempo en el corazón, de que quería compartir con vosotros, la alabanza corporal. Somos un pueblo de alabanza, un pueblo que alabamos con el cuerpo, lo sé, lo vivimos aquí, pero el saber lo importante que es dejar que nuestro cuerpo alabe a nuestro Señor. No sé, yo me encanta hablar de esto y me encanta hablarlo con vosotros en comunidad y disfruto, ¿no? Porque además eso, si hablamos de la alabanza con el cuerpo, la alabanza suprema con el cuerpo es la de Jesucristo, que Él entregó su cuerpo por cada uno de nosotros, ¿no? Y Él entregó hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros. Eso sí que era una alabanza, ¿no? La propia alabanza que recoge todo nuestro pecado, todas nuestras miserias, toda nuestra deuda, la recogen en su cuerpo, y en su cuerpo maltrecho, en su cuerpo dolorido, en su cuerpo sacrificado, ahí va la alabanza al Padre por medio nuestro. Nuestra propia alabanza también, cuando le vemos ahí en la cruz, aquí porque le tenemos resucitado, pero es la alabanza nuestra de nuestro propio cuerpo en su propio cuerpo. Y esto a mí me parece precioso, por eso quería compartirlo con vosotros, porque, bueno, pues no sé, y hoy, según iba la oración, pues sentía la necesidad de contarlo. Y es que además, es lo que vamos a hacer en el futuro, en el cielo es lo que vamos a hacer.
Tenemos que entrenarnos.
Sí, exacto. El que no ha empezado a alabar aquí en la tierra es porque no se siente salvado. Repito, tenemos nuestro ritmo, que el Señor respeta nuestro ritmo, pero el que no alaba a Dios y a su Señor con el cuerpo aquí, es porque aún no se siente salvado. Y eso es lo que vamos a hacer durante toda la eternidad. Así que si no empezamos a calentar motores y si no empezamos a entrenarlo, malo lo vamos a tener, porque allí es lo que vamos a hacer, ¿no? Y además eso, si leemos el Apocalipsis, pues no sé, quizás ahora pues no es el momento de ponernos, ¿no? Pero si leemos el Apocalipsis, que parece algo extraño, yo cuando lo he ido comprendiendo un poquito, cuando he tenido el regalo del Señor de ir comprendiendo un poquito cómo el vidente de Patmos, que es Juan, ¿no?, pues intenta con unas visiones que ha tenido reflejarnos la liturgia que ya está teniendo en el cielo, que es la liturgia que nosotros tenemos aquí en la tierra, y hacer unos vasos comunicantes entre lo que está viviéndose en el cielo, lo estamos ya nosotros aquí viviendo en la tierra, con esos vasos comunicantes, ¿no? Entonces, pues bueno, hay unos diálogos litúrgicos y hay una serie están las siete aventuranzas, los tres ayes y los siete cantos, ¿no? Entonces, si vemos un poquito así lo de los siete cantos, hay unos cantos que son monofonales, que solamente son una voz, que son el quinto y el sexto, y los otros siete cantos son cantos antifonales, ¿no? Un primer canto que están los 24 ancianos, los cuatro videntes, el segundo canto, que se van uniendo la miríada de ángeles, se van uniendo todas las criaturas de la creación, y así poco a poco se van siguiendo los cantos. Se va uniendo una miríada de ángeles y además los no sé cuántos también hombres y mujeres vestidos de blanco, cantando al Cordero, ¿no? Cantando a Dios y cantando al Cordero. Y todos esos cantos son los cantos que nosotros estamos haciendo. Y al final llega el séptimo canto, el último canto, que es el de los tres aleluyas, ¿no? Que curiosamente la palabra aleluya, que tanto en el Antiguo Testamento se repite, en el Nuevo Testamento no se repite hasta el Apocalipsis 19, y aquí están los tres aleluyas. Y entonces en el primer aleluya hay como un gran clamor de una muchedumbre, el segundo aleluya es como un eco de ese gran clamor, y el tercer aleluya es esa muchedumbre con estruendo de mares, con estruendo de truenos y con estruendo casi casi de relámpagos, con lo cual es muy ruidoso. Y eso es un poco lo que él nos va reflejando que está ocurriendo en el cielo, que es una visión en el Apocalipsis, pero es que es lo que nosotros también tenemos que empezar a hacer aquí, empezar con mucho ruido, porque es que eso es lo que vamos a vivir. Y yo en la última asamblea hubo una cosa curiosa que os cuento. Fue por primera vez el marido de una chica que había conocido la renovación hace un año, ¿no? Y entonces, pues es un hombre que entiende mucho de música. Y ella estaba muy ilusionada porque los primeros contactos que tuvo con la renovación fue en un viaje que hicimos, en el penúltimo que hicimos a Tierra Santa, y yo me acuerdo que cuando hablaba con su marido decía, esto es como gospel, esto es como gospel, las misas, no sé qué, tal, tal. Entonces ella tenía mucha ilusión porque su marido viniera, ¿no? Entonces vino en la última Eucaristía. Y al salir, yo me la había presentado antes, pues le pregunté, ¿qué tal, qué tal, qué te ha parecido? Y él, muy enfadado, me dijo, aquí lo único que hay es ruido. Es que esto es solamente ruido. Yo que entiendo de música, yo sé que entiendo de música, esto es ruido. Entonces, sin embargo, yo me quedé y me empecé a sonreír, ¿no? Y dije en mi corazón, qué bien lo has definido. Pero qué pena que no lo hayas entendido. Claro que el ruido es el ruido de la alabanza. Habrá mucho ruido, pero es el ruido de la alabanza. Y eso es lo que está ocurriendo en el cielo. El estruendo de los mares, de los ríos, las miradas de ángeles cantando, todo eso que se está haciendo delante del Cordero inmolado, delante del Cordero que nos ha abierto los siete sellos y que a través de él y a partir de él podemos entender toda la historia, toda nuestra propia historia, como una historia de salvación. Por eso hay tanto ruido. Delante del Cordero danzamos, bailamos, brincamos o hacemos lo que tengamos que hacer delante de él, ¿no? Pues qué pena que no lo entendiera. Sin embargo, lo definió muy bien. Yo cuando dijo hay mucho ruido, dije, es que tiene que haber ruido, porque esto es la alabanza. La alabanza es una alabanza de estrépito y de ruido, porque está en la base y en el fundamento de lo que es la alabanza, el ruido. Pero el ruido de nuestro corazón no es el ruido externo, porque no es que nosotros hagamos ruido delante de nuestro Dios solamente por hacer ruido. Lo importante es, incluso cuando cantamos, no es lo que nosotros cantamos, sino al Dios que cantamos. Por eso podemos chillarle, podemos cantar bien, tal vez podemos cantar mal, podemos equivocarnos, podemos desafinar, lo que sea. Porque lo importante, cuando hablamos del canto como carisma, no es un don natural, que tengamos una voz muy bonita. Lo importante cuando hablamos del canto como carisma es al Dios que cantamos, no nuestra música, sino a Él al que cantamos, ¿no? Entonces, os repito, me dio un poco de pena, pues porque dije, bueno, pues ya lo entenderás, pero lo has entendido, no lo has entendido, pero lo has definido muy bien. Hay mucho ruido, pero es el ruido de la alabanza que tiene que haberlo. La alabanza es así ruidosa, con todo nuestro corazón, con todo nuestro cuerpo, con nuestras palmas, el batir palmas. El batir palmas también es toda la creación, simboliza toda la creación que está dando gloria a su Señor. Y bueno, pues todo esto es cierto que si no te lo revela el Espíritu Santo, pues no lo entiendes. Y a veces quien nos ve desde fuera, pues puede pensar que somos muy emocionales, que somos, pues no sé, eso, que nos quedamos un poco en el plan del folclore. Y no, el folclore lo que hace es, y a mí me encanta el folclore carismático, lo que hace es que nos cambia el corazón, ese folclore, ¿eh? Nos cambia el corazón, brota de nuestro corazón y a la vez refluye. Hay un mecanismo de espiritual, cuando nosotros alabamos al Señor, Él se está volcando en nosotros y nos está derramando toda su misericordia. Entonces cuando recibimos su misericordia, volvemos otra vez a alabarle. Si no experimentamos eso, pues es que lo tenemos que experimentar, porque Él no lo regale, no porque nosotros lo queramos experimentar, pero si no experimentamos eso, es que todavía no nos sentimos salvados, porque, vuelvo a repetir, el Señor va respetando los ritmos de cada uno de nosotros, ¿no? Y me gustaría también hablar, aunque hemos hablado otros días de esto, no sé si tenemos tiempo, hablando de la alabanza, que os decía que la alabanza es ruidosa y es estrepitosa, es que de la misma palabra de donde proviene la alabanza, la palabra hebrea, el verbo alabar es ruah, y el sustantivo alabanza es teruat. Entonces, el pueblo de Israel primitivo que hablaba y cantaba el teruat era el grito de guerra, era el grito de guerra cuando fueron a colonizar Palestina, colonizar entre comillas, digo, cuando conquistaron Palestina, pues ellos, las batallas que contra todos los que tuvieron que luchar, contra todos los reyes, tenían ese grito que le llamaban eso el teruat, que era un grito de proclamar la presencia de Dios en medio de su pueblo y un grito ya de victoria por anticipado. No es solamente como el grito de las películas de los indios, ¿no?, que todos hemos oído cuando oíamos a los indios que pegaban ese grito, pues todos empezaban a temblar, no solamente pues para darse fuerzas ellos mismos o para que el enemigo tuviera pavor, ¿no?, y a ver si así lo podían asustar. No, el grito del teruá, que eso también influía, el grito del teruá es el grito que proclama la victoria de Dios por anticipado, porque va en medio de su pueblo. Entonces después pasó a ser un acto litúrgico, y entonces delante del templo de Yahvé, pues por eso con las trompetas del clamoreo, con el grito del teruá, con todo el folclore de instrumentos que tenían, ¿no?, las cítaras, los tambores, las arpas, las castañuelas, con todo eso sonaba en el templo de Jerusalén para alabar a Yahvé. Y todo eso es lo que nosotros tenemos, ¿no?, nuestros instrumentos, nuestras bocas, el poder de cantar con nuestro cuerpo, por lo mismo. O sea, que no es una cosa que provenga de algo que nos ha surgido ahora aquí a nosotros. Viene de muy antiguo, de la iglesia primitiva y del pueblo hebreo. Pero por eso algo se había roto en el interior de ese pueblo cuando proclamaba con ese griterío. Pues algo se tiene que romper en el interior de nosotros mismos, algo tiene que romper el Señor para que nosotros podamos proclamarle con ese griterío y podamos danzar delante de Él y podamos bailar delante de Él con todo nuestro cuerpo, ¿no? Y hablaba de eso, de pequeños gestos de alabanza, pero hay muchísimos gestos de alabanza, incluso como os decía, el silencio que a veces tenemos en medio de nuestras adoraciones, de nuestras propias adoraciones, son silencios en los que se ve que nuestro corazón está en alabanza, nuestros ojos, nuestros gestos. Somos un pueblo de alabanza, somos un pueblo de alabanza que el Señor nos lo ha regalado, no porque nosotros lo hayamos conquistado o porque nosotros nos creamos que tenemos algo, no, Él no lo ha dado, pero somos un pueblo de alabanza y tenemos que alabarle, os vuelvo a repetir, y aunque sea pesada, con todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro espíritu, con todo lo que tenemos. Por eso os invito a que abráis vuestras manos, a que levantéis vuestras manos, a que deis palmas, a que deis los pitos estos, a que dancemos, a que nos movamos delante de nuestro Dios, porque eso es sanador, completamente sanador para nosotros, pero además es que es lo que vamos a hacer en el futuro. En el otro mundo es lo que vamos a hacer, danzar delante del Cordero. Y nos uniremos a esas miríadas de ángeles que ya están cantando santo, 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 a los 24 ancianos, a los videntes de los que nos habla San Juan en el Apocalipsis, a toda la creación nos uniremos, pero ya estamos unidos. Porque esos vasos comunicantes, tenemos un cielo que está abierto, no es el cielo de Deuteronomio, que era un cielo de bronce, tenemos un cielo abierto. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, su padre ya se abrió el cielo, su padre dijo, este es mi hijo muy amado, y cuando Jesús muere, se rompe el velo del templo, nos está abriendo el cielo para que haya esos vasos comunicantes, ese fresco de alabanza entre lo que ya está ocurriendo en el cielo y lo que está ocurriendo y estamos viviendo aquí en la tierra. Por eso tenemos que alabar con todo nuestro ser, con todo lo que tenemos, con todo nuestro cuerpo y no cansarnos, ¿no? Vuelvo a repetir, el Señor nos respeta y nos respeta a cada uno, habrá quien cueste más, habrá quien cueste menos, pero es que es su alabanza la que Él pone dentro de nosotros, la que Él fluye a través de nosotros, como si fuera ese corazón que hemos hablado antes. Desde ese corazón va fluyendo la sangre por las arterias, por las venas, van retornando por lo mismo. Eso es lo que hace la alabanza en nosotros. Por eso no podemos quedarnos quietos. Está bien que alabemos, que cantemos, tal, pero nuestro cuerpo no puede quedarse quieto, incluso en los momentos de adoración. En nuestro cuerpo estamos en plena alabanza a nuestro Señor, con todo nuestro ser, con todo lo que nosotros tenemos. Y yo os decía que había sentido hace tiempo que tenía que hablaros algún día de esto. Yo hoy tampoco pensaba alabarlos, porque además hoy es un día que tenemos la cena, que estamos todos pensando en disfrutar juntos, ¿no?, en comunidad. A mí no me importa la cena, me importa estar con vosotros en comunidad y compartir, ¿no? Compartir, pues bueno, pues como hacía el Señor y como ha hecho tantas veces con nosotros, como dice Chus, la galiasis, ¿no se llama así, Chus? ¿A galiasis? Lo que, bueno, pues algo así, ¿no? Pero a lo mejor hoy no era el momento. Sin embargo, cuando hemos empezado a alabar y cuando hemos cantado el Salmo 26, de alto mis manos y demás, lo he sentido. Digo, pues ahora este es el momento. Y os contaba eso, que yo lo he vivido, es que todo esto que os estaba contando, la alabanza, que yo ya lo había empezado a experimentar en mi cuerpo, que me costó, ¿eh? A mí también me costó. No creáis que ahora me veis que me pongo a danzar y me pasa un poco como David, que me da lo mismo quien me esté viendo. Luego de puertas para afuera, a lo mejor yo soy mucho más pudorosa, pero cuando estoy en comunidad y cuando estoy incluso en la asamblea, que no me conozca la gente, no me importa ponerme a bailar. Pero eso lo ha hecho el Señor. Y he tenido que pasar el proceso en mi vida y me ha costado, ¿no? Pero todo esto que os contaba un poco de la danza, tal, es que eso lo he vivido delante del muro de las lamentaciones, ¿no? Como dicen los judíos, no les gusta llamar el muro, el cote, me parece que lo llaman. Pues yo la primera asombrada fui yo, ¿no? Y os he contado muchísimas veces que en mi primer viaje a Tierra Santa, la primera asombrada fui yo de lo que recibí allí, ¿no? Y la primera vez que fui al muro de las lamentaciones, pues recuerdo que estaba con Belén, que hoy no está aquí, y estaba con Sol. Entonces estábamos las tres allí, y al principio me sorprendió, ¿no? Pues porque vi a tantas mujeres, estaba allí, la parte de las mujeres llenas, que se empezaban a mecer, que estaban con los gestos, con tal, y al principio como que me estremecí, ¿no? Y sin embargo me causó un profundísimo respeto, porque dije, pero si es que eso es lo que hacemos nosotros. Yo también bailo delante, yo me muevo, ¿por qué me va a causar? Entonces allí tuve una revelación, y fue una revelación del Señor, y es que sentí a ese pueblo, al pueblo de hebreo, lo sentí como a mis hermanos mayores. Entonces lo que en un principio me había parecido como un poco de rechazo, lo sentí como un cariño tan profundo, que dije, si es que este son mis hermanos mayores, y son mis hermanos mayores, y todo esto que yo estoy viviendo, que creo que lo estoy viviendo como algo nuevo en la renovación carismática, pues todo esto es que ya el pueblo de Israel lo había vivido, y el Señor lo había vivido, ¿no? Entonces, a partir de entonces, cuando ya he seguido yendo en otras ocasiones, es que he podido descubrir cómo cantan, cómo bailan, no les importa mecerse, cómo se mecen delante, ellos lo hacen delante de un muro. Yo cada vez que veo el muro, os lo digo, cada vez que veo el muro, veo el templo, pero veo a Jesucristo vivo. Veo ese templo que dijo, en tres días reconstruiré este templo, pues cuando voy, y me encanta ir, y los que habéis venido conmigo, sabéis que me gusta ir a todas las horas. Y yo miro al muro y lo que veo es a Jesucristo, digo, el templo vivo, por delante de ese templo vivo. Si ellos son capaces de bailar, como hemos visto bailar, yo he visto allí cosas que me he quedado asombradas, ¿no? Que creía que lo había leído y creía que no existía. Lo hemos visto cantar, yo he visto con el sofá cantando, que se te ponen los pelos de punta, y danzando este año. Hemos visto una danza, que la danza, pues en hebreo existen como 9 o 10 tipos de danza, que si dan círculos a la derecha, que si círculos a la izquierda, que si dan brincos, que si saltan sobre un pie, todo eso, y lo hemos visto. Entonces te quedas embobado, ¿no? Si ellos lo hacen delante, no lo están haciendo delante de unas piedras, ¿no? Pero bueno, lo están haciendo delante de Yahvé. Pero si ellos lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Delante del templo vivo que es Jesucristo. Pues si eso lo hacen ellos, nosotros aquí también lo hacemos, y bailamos y danzamos y alabamos al Señor, nuestro Señor, con todo nuestro cuerpo. No sé si ya me he enrollado mucho, y bueno, creo que lo que quería deciros os lo he dicho, ¿no? Y es que nos abramos a la alabanza, que somos un pueblo de alabanza y sé que estamos abiertos, pero que nos abramos con todo lo que tenemos, y lo que tenemos es nuestro cuerpo. Tenemos nuestra boca para alabarle, tenemos nuestro cuerpo para proclamarle. Y yo ahora que veo que está ahí Santi, otro día me gustaría a Santi que nos diera una enseñanza sobre la alabanza con la danza, mame la alabanza con la música y con el canto, porque son expresiones de la alabanza. Repito, la alabanza es única, no hay distintas formas de alabanza. Es la alabanza del ser íntegro, el ser humano íntegro, cuerpo, alma y espíritu, que se sumerge en el gozo de su Señor. Y desde ahí, sumergido en el gozo de su Señor, es de donde nos surge la alabanza. Y gloria al Señor. Gracias.